Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y olas, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos una semanita más preparados para lanzarnos en un nuevo viaje, en una nueva aventura por este mundo, por este Mar de Fueguitos, en el que vivimos, sobrevivimos, nos divertimos, nos disfrutamos incluso a ratos. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro ladito. Como siempre, hoy también vamos a tener invitados aquí en nuestro Mar de Fueguitos. Vamos a hablar del aceite de palma, un aceite de origen vegetal que se obtiene de la pulpa de la fruta de la palma, el segundo tipo de aceite con mayor volumen de producción en el mundo, después del aceite de soja. Hay que recordar, la palma es originaria de África Occidental y de ella, de la palma, se obtenía aceite ya hace 5.000 años, especialmente en Guinea Occidental, de donde llegó a América después de esos viajes que hizo hasta allá el conquistador Cristóbal Colón. Cada ciudadano europeo consumimos al año 60 kilogramos de aceite de palma. ¿Y qué hay detrás? ¿O cuál es el secreto del aceite de palma? Pues que la palma tiene un rápido crecimiento y su fruto, esa fruta de la palma, un alto rendimiento, produce rápido y mucho aceite. La otra cara de este aceite de palma, de esta palma, es lo que produce también en el medio ambiente, en el ecosistema, la exterminación de numerosas especies de animales y de vegetales. Por ejemplo, por hablar de un par de países, Malasia e Indonesia, pues tienen el 85% de la producción mundial en sus tierras de aceite de palma. Pues bien, por ejemplo, en los últimos 30 años, en los bosques de la isla de Borneo han desaparecido el 80% de estos bosques. Vamos a hablar del aceite de palma hoy aquí en Mar de Fueguitos. Sobre todo vamos a hablar de sus impactos a nivel mundial, a nivel planetario. Vamos a charlar, va a charlar Pepe Ruiz Osoro, ambientólogo y periodista. Va a charlar con Antonio Castellanos Navarrete. Él es investigador del CIMSUR, es doctor en ciencias sociales y, como os digo, trabaja, es investigador del Centro de Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y del Estado de Chiapas, centro creado en 1985 por la Universidad Autónoma de México. Con Antonio Castellanos vamos a hablar, vamos a conocer más sobre el aceite de palma y sus efectos en el planeta, en el medio ambiente. Además, buena parte de nuestro mar de foguitos de hoy lo vamos a dedicar al fútbol. Esta semana arranca un nuevo mundial de fútbol. En esta ocasión va a tener lugar en Rusia. Vamos a aprovechar este mundial para recuperar, para escuchar aquí en Mar de Foguitos al maestro Eduardo Galeano. Su último libro, Galeano, recordamos, murió ya hace 3 añitos. El último libro que acaban de publicar se llama Cerrado por Fútbol, ese cartel que Eduardo Galeano ponía en la puerta de su casa cada vez que arrancaba un mundial. Cerrado por Fútbol, y durante todo el mundial se dedicaba solamente a eso, a quedarse encerrado en casa con sus cervezas y con sus partidos de fútbol. Y la música nos va a llevar a uno de los países favoritos, como siempre, como todos los años, cuando hay un mundial de fútbol, hasta Brasil. Kleber Cavalcante Gómez nació en Sao Paulo en 1975, en el barrio Grajao de esa ciudad de Sao Paulo. Él es rapero brasileño y también cantante de música popular brasileña, MPB, como se conoce por sus siglas. Este estilo musical, la música popular brasileña, lo que dicen es la segunda generación de la conocidísima bossa nova brasileña. Pues bien, Kleber Cavalcante Gómez pues comenzó a rapear en 1989 con el nombre artístico de Criolo Doido. En el 89 del siglo pasado comenzó a rapear. Trabajó también como educador entre los años 1994 y el año 2000. En el 2006 publicó Criolo Doido, su primer disco de estudio, Ainda a Tempo, un disco con el que ya recibió, a pesar de ser su primer trabajo, un montón de premios en su país, en Brasil. En el 2011, su segundo trabajo, Nona Orella, Nudo en la Oreja, mejor disco de ese año, del 2011, en el país, y también un disco en el que mezclaba pues sonidos como el afrobeat, con el reggae, con la samba, un disco que publicó gratis en internet, y un disco también que coincidió con el cambio en su nombre artístico de Criolo Doido, pasó a llamarse Criolo. En 2014, tercer disco de Criolo, Convóquese un Buda, convoca a tu Buda, el mejor disco también ese año 2014, mejor disco en Brasil para la revista Rolling Stone de Brasil. Un disco, este tercer trabajo de Criolo, que se hizo muy famoso en el país, entre las diferentes canciones, por una en la que el estribillo decía, cantaba Criolo, cambiar el mundo desde el sofá del salón, postar en el Instagram, y si la marihuana es buena, que se joda la ideología. Letras con mucha ironía, letras de amor, letras de denuncia, letras que tienen que ver con las favelas, letras que tienen que ver con la filosofía. Todo eso mezcla Criolo en sus canciones: realidad social brasileña, favelas, drogas, poesía, historias de lo cotidiano, de la urbe, del pueblo, historias, letras de las canciones de Criolo, en la que aparecen filósofos, escritores como Sartre, como Nietzsche. Se habla de la Ilíada, se habla del consumismo, de la educación, de las drogas, todo eso y mucho más en las canciones, en la música de Criolo. Llegamos a abril del año pasado, abril de 2017, último disco por ahora de Criolo, Espiral de Ilusao, Espiral de Ilusión, se titula el último disco de Criolo, que como os digo ha salido hace unos meses, hace un añito y poco, este Espiral de Ilusao, un disco en el que Criolo ha sorprendido otra vez a buena parte de sus fans allá en Brasil, porque ya deja, parece definitivamente, o al menos de momento, de lado lo que tiene que ver con el rap y se centra en este último trabajo prácticamente en la samba, en la música, en los sonidos que tienen que ver con la samba brasileña. Vamos a disfrutar, vamos a escuchar algunas de las canciones de este precioso Espiral de Ilusao de Criolo. Arrancamos con una de ellas, la que abre el disco, un tema que suena a esa música popular brasileña y una canción que invita a moverse, a bailar y dentro de un ratito a jugar también. ¿por qué no? A fútbol. La Ben Bosé es criolo. Música maravillosa, música para encender el alma. Música que nos lleva hasta Brasil. Zarpamos.
Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê. Virando a esquina, na porta do bote, sol de meio-dia, no copo um capote, pra pensar no almoço, depois no jantar, sem café pra tomar, esperar o amanhã. Tanta gente na porta de bar, que vive a sorrir, que vive a chorar. Eu só queria você, meu benzinho, voltando pro lar. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê. Virando a esquina, um pouco de gin, um pouco de malice. Quando a noite vem, a gente esquece a preguiça. E ela vem no gingado de cá, de lá e de cá. Se for pra falar da conjectura e da concepção, meu Deus do céu, maternidade, irmão, com essa mulher pretendo me casar. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê. Lará, lará, uê. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê. Lará, 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 uê. Pra crescer e ter sombra, a árvore tem que vingar. Passa um tempo depois de colar passarinhos pra então fermentar a semente que vem a copa. Oferece atenção, protege do sol. No outro dia o irmão que bebeu, que tomou, pra esquecer a mulher que talvez não foi merecedor. Haja lari larará, meu amigo doutor. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê. Lá vem você com seus larará, lará, lará, lauê, lará, uê, lará, 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 uê.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo para hablar de la que se ha llamado la boda en el infierno. Se ha celebrado este pasado jueves esa boda entre las principales corporaciones del agronegocio y la biotecnología, Monsanto y Bayer. Boda que va a servir para que desaparezca, deje de existir esa marca Monsanto y a partir de ahora solo nos quede Bayer. La apuesta de Bayer, dicen los colectivos ecologistas, al hacerse con Monsanto es profundizar en el área de biotecnología, invirtiendo millones de dólares en la edición genética de cultivos. En lo inmediato, denuncian la fusión de Bayer y Monsanto golpeará al cono sur de América con nuevos agrotóxicos, dado que el modelo de soja resistente al glifosato ha fracasado y se va a reemplazar el glifosato por nuevos agrotóxicos más potentes, más peligrosos y agresivos para las comunidades. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó hace unas semanas que Bayer compre por 62.500 millones de dólares la totalidad de las acciones de la multinacional Monsanto. Con esto, Bayer se convierte ahora en la principal corporación dedicada al agronegocio a escala global. Esta fusión tendrá graves repercusiones para los pequeños productores, los agricultores, campesinos y pueblos originarios van a sufrir la profundización de la agresión que viene ocurriendo a partir del avance del agronegocio. Esta fusión implica mayor territorio ocupado por el agronegocio, más hectáreas cubiertas, por ejemplo, de soja. En América Latina existen al menos 54 millones de hectáreas con cultivos estivales de soja. Prácticamente en su totalidad esos cultivos son transgénicos y sus semillas y paquetes tecnológicos son manejados por las grandes corporaciones. Al hilo de esta fusión entre Bayer, bueno, esta compra por parte de Bayer de la multinacional Monsanto y de que desaparezca a partir de ahora ese nombre, esa marca de Monsanto, al hilo de esto vamos a hablar ahora, vamos a ofreceros un reportaje sobre la última campaña que acaban de lanzar, entre otros, colectivos, las gentes de Amigos de la Tierra España, una campaña por unos municipios libres de transgénicos, la prohibición del uso del glifosato y también por una apuesta firme por productos de cercanía y ecológicos. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real han preparado este reportaje sobre esta campaña.
Esto es Noticias Mundo Real.
Mejor sin glifosato. Amigos de la Tierra y otras organizaciones ecologistas de España adhieren a la campaña Municipios Libres de Transgénicos, prohibición del uso del glifosato y apuesta firme por productos de cercanía y ecológicos. En la Unión Europea, 17 países y 4 regiones ya han prohibido el cultivo del maíz modificado genéticamente MON-810, propiedad de Monsanto. El 5 de junio, conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente, Amigos de la Tierra España junto a la Plataforma por un Territorio Libre de Transgénicos de Navarra y otras organizaciones ecologistas llevaron adelante un parlamento abierto en Pamplona, capital de Navarra, denominado Cultivos Transgénicos, Marco Legal y Político para su Prohibición, en la que difundieron la campaña para que los municipios y comunidades autónomas declaren a sus territorios libres de transgénicos. Uno de los oradores del parlamento abierto fue Carlos Alonso, abogado experto en derecho ambiental y activista de Ecologista Marchand, quien describió por qué España es el estado donde se cultiva la mayor parte de los transgénicos que otros países de Europa no quieren cultivar.
Hasta ahora el Estado español era prácticamente el único estado que, a pesar de las autorizaciones europeas, estaba desarrollando políticas de apoyo a los transgénicos. En la práctica, en la última década, casi el 90% de la producción, estamos hablando de cultivos exclusivamente, de la producción con semillas transgénicas en Europa se estaba produciendo en el Estado español, fundamentalmente Aragón, Cataluña, Extremadura, Andalucía y en el quinto lugar Navarra. A pesar de que Europa autorizaba los cultivos de transgénicos, la mayor parte de los estados han ido buscando resquicios o opciones como las medidas de salvaguarda para impedir el cultivo en su territorio. En el caso del Estado español se ha apostado desde siempre por la agricultura transgénica y esto en principio, a pesar incluso de la directiva del 2015, no ha cambiado.
Por su parte, Teresa Rodríguez, vocera de Amigos de la Tierra España, criticó que los cultivos transgénicos hayan entrado por la puerta grande en España hace 20 años. Somos el único país que cultiva transgénicos a gran escala, dijo la comunicadora, quien también destacó las batallas ganadas y recordó que el modelo agrario por el que trabaja la organización ecologista es un modelo a pequeña escala local, respetuoso del medio ambiente.
Hemos estado acogiendo prácticamente todos los experimentos al aire libre que se han realizado con cultivos transgénicos, los hemos acogido nosotros en el Estado español. Hemos llegado a contar con el 70% de estos experimentos. Afortunadamente hemos logrado expulsarlos de nuestros campos y bueno, vamos viendo que efectivamente estamos ganando diversas batallas. Es cierto que nos lo ponen muy complicado, ya que todo este panorama con los cultivos transgénicos a lo largo y ancho del Estado ha venido dado por la connivencia entre los gobiernos de todos los colores y la industria, las puertas giratorias y la falta de transparencia. Y sin embargo, seguimos ganando batallas. Los cultivos transgénicos no se han demostrado ni más productivos, ni más nutritivos, ni resistentes a las sequías. Forman parte de un entramado agroindustrial que usurpa recursos naturales y tierras, agricultores y agricultoras. Un entramado agroindustrial que se basa en los monocultivos, que se basa en los herbicidas tóxicos, y no queremos un tipo de agricultura que antepone los intereses de unos pocos por encima del interés general. Queremos una agricultura y una alimentación que ponga en el centro de la ecuación a los agricultores y a las agricultoras y a las personas consumidoras. Un modelo agrario local, a pequeña escala, de circuitos cortos, respetuoso con el medio ambiente.
Esto fue Noticias Mundo Real.
El océano de las historias.
Cuando el Mundial de Fútbol comenzó, en la puerta de mi casa colgué un cartel que decía "Cerrado por fútbol". Cuando lo descolgué, un mes después, yo ya había jugado 64 partidos, cerveza en mano, sin moverme de mi sillón preferido. Esa proeza me dejó frito, los músculos dolidos, la garganta rota, pero ya estoy sintiendo nostalgia. Lo contaba Eduardo Galeano, el maestro, el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Cada vez que llegaba una cita mundialista, cada vez que acercaba un mundial de fútbol, él colgaba ese cartel "Cerrado por fútbol" y no aparecía, no salía de casa en un mes. Desde chico quise ser jugador de fútbol y fui el mejor de los mejores, cuenta Galeano, pero solo en sueños, mientras dormía. Al despertar, no bien caminaba un par de pasos y pateaba una piedrita en la vereda, ya confirmaba que el fútbol no era lo mío. Estaba visto, yo no tenía más remedio que probar algún otro oficio. Intenté varios, sin suerte, hasta que por fin empecé a escribir, cuenta Galeano. Cerrado por fútbol es el último libro que se ha publicado de Eduardo Galeano, que como ya sabéis falleció hace 3 añitos, en abril de 2015. Este libro, publicado también como todos los de Galeano aquí por la editorial Siglo XXI, reúne todos los textos que Galeano escribió sobre fútbol, la mayoría de ellos dispersos en toda su obra publicada, pero también varios inéditos y verdaderos hallazgos, como esa crónica en la que con tan solo 23 añitos Eduardo Galeano llama traidor al Che Guevara en persona por haber adquirido en Cuba la pasión por el béisbol en lugar, claro, de por el fútbol. Como sabéis, Eduardo Galeano publicó en 1995 un libro que recogía sobre todo historias que tienen que ver con el fútbol a sol y sombra, se llamó ese libro de 1995, precioso libro, y de ese libro solamente aparecen en este Cerrado por fútbol las historias que aparecieron después de ese año 1995, las crónicas que sobre los mundiales del 98, del 2002, 2006, 2010 y 2014 publicó después en las diferentes reediciones de ese fútbol a sol y sombra el maestro Eduardo Galeano, que después de cada mundial publicaba una crónica sobre cómo había visto él, sobre las historias que él destacaba de ese mundial. Además, además de las historias de esos mundiales, en este Cerrado por Fútbol aparecen historias, relatos de sus libros Días y Noches de Amor y de Guerra, Memoria del Fuego, de las tres Memorias del Fuego, Nosotros Decimos No, Ser Como Ellos, Patas Arriba, Bocas del Tiempo, Espejos, Los Hijos de los Días o El Cazador de Historias. Y también textos no incluidos en ninguno de los libros publicados hasta ahora por Eduardo Galeano, como diferentes crónicas publicadas en los periódicos Brecha o en Página 12 de Buenos Aires, historias o conferencias sobre el fútbol y los intelectuales de izquierdas, por ejemplo, publicada o que la publicaron en el año 1968, diferentes historias, relatos, conferencias que tienen que ver con el fútbol, todas ellas, todas de Eduardo Galeano, en este libro Cerrado por Fútbol. Como sabéis, esta semana arranca un nuevo mundial, el mundial del 2018 en Rusia. Aprovechando esa cita mundialera, recordamos aquí en Mar de Foguitos a nuestro maestro Eduardo Galeano, y lo hacemos con historias que tienen que ver con el fútbol, recordando que ahora estaría ya a punto de colgar ese cartel, ese Cerrado por Fútbol, a punto de encerrarse en su casa y a punto de escribir historias como esta que publicó en su libro Los Hijos de los Días en el 2012. Historias que tienen que ver con fútbol, historias que tienen que ver con los sueños que le contaba Elena.
El baúl de los perdedores. Elena Villagra soñó con un inmenso baúl. Ella lo abría con una llave muy vieja y del baúl brotaban goles perdidos, penales errados, equipos derrotados. Y los goles perdidos entraban al arco. La pelota desviada corregía su rumbo y los perdedores festejaban su victoria. Y aquel partido al revés no iba a terminarse nunca, mientras la pelota siguiera volando y el sueño también.
Como decíamos, el fútbol a sol y sombra fue el libro que en el año 1995 dedicó específicamente a todo lo que tiene que ver con el fútbol, esas historias de perdedores y de vencedores que aparecían en este libro, precioso libro, El fútbol a sol y sombra, de Eduardo Galeano. Y después, en las diferentes reediciones que se han hecho de ese libro, se han ido incorporando las crónicas que de los diferentes mundiales desde el 1995 ha ido publicando Eduardo Galeano. El mundial de este año, el de 2018, no va a tener esa crónica, es el primero en el que no va a estar, desgraciadamente, Eduardo Galeano. Nuestro homenaje aquí en Mar de Fueguitos, vamos a recordar, vamos a hacer memoria, vamos a escuchar cómo vivió, cómo sintió lo que contó del último mundial, el 2014, Eduardo Galeano.
El Mundial 2014. Hace un siglo largo, el poeta Antonio Machado se había burlado de los numerosos necios que confunden valor y precio. Dime cuánto cuestas y te diré cuánto vales. Pero hete aquí que los expertos habían cotizado en 916 millones de dólares a la selección española en el Mundial de Fútbol del año 2014. Y España resultó ser la primera selección eliminada al comienzo del campeonato. El fútbol es la organización más poderosa del mundo, afirmó Joseph Blatter, amo supremo, en la ceremonia inaugural del Congreso de la FIFA. Y en plena explosión de euforia, anunció que algún día nuestro deporte tendrá torneos interplanetarios. Al mismo tiempo, informó que las reservas del negocio han subido ya a 1.432 millones de dólares. Mal no les va, la verdad sea dicha. La FIFA no cobra impuestos a McDonald's, ni a la Coca-Cola, ni a otros generosos patrocinadores. Pero embolsa fortunas con la venta de derechos a los canales de televisión y con los sobornos fabulosos que cobra por ofrecer locales para los próximos campeonatos. Se estima que el trofeo del año 2014, disputado en plena crisis universal, dejará ganancias limpias superiores a los 1.800 millones de dólares. Este está siendo el torneo más caro de la historia y también el que está dejando la mayor cantidad de jugadores lesionados. ¿Por qué se convirtieron en hospitales los campos de fútbol? La respuesta es simple. Salvo los jugadores que brillan en lo más alto del cielo, la casi totalidad de los demás viven sometidos a un régimen de trabajo que evoca a los tiempos de la esclavitud, sin sindicatos que los defiendan y ganando salarios que están por debajo del mínimo de los mínimos. Y eso, en un Brasil donde están estallando los volcanes de la indignación popular ante el derroche de las construcciones faraónicas en contraste con los fondos destinados a la salud pública y la enseñanza gratuita. Hasta el año 2014 era imposible imaginar que el fútbol, llamado soccer en los Estados Unidos, pudiera competir en popularidad con el béisbol, el básquet o el hockey. Pero los vientos de este mundial soplaron con fuerza imprevista y las encuestas indican que este campeonato ha incorporado más de 6 millones de nuevos fanáticos a este deporte que desata pasiones semejantes a una religión universal. Bienvenidos a la fiesta.
Bienvenidos a la fiesta del fútbol. El fútbol mundial arranca esta semana. Son las palabras de Eduardo Galeano en el Mundial del 2014. Este ya no está con nosotros. Cerrado por fútbol es el título del libro que Siglo XXI ha publicado, con buena parte de los relatos, las historias que tienen que ver con el fútbol escritas por Eduardo Galeano. En Brasil se celebró ese Mundial del año 2014. A Brasil volvemos con la música de Criolo, canciones que tienen que ver con la cultura popular brasileña, canciones que tienen que ver con la denuncia social, con la sociedad, con el mundo de la ciudad, de las favelas en Brasil, y canciones que tienen que ver con el amor. Esta precisamente va de eso, de amor, de abrazarse, de quererse, de sentirse calzada.
Eu sofri sem perdão, não consegui admitir a situação. Logo o sofrimento se espalhou, eu fiquei mergulhado em desamor. Eu sofri
sem perdão. Não consegui admitir a situação. Me vejo nessa sentença pendenga de desamor. Eu faltei com você e nada chegou. Um belo dia, pensava que tava escrito. Era eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada.
Eu sofri sem perdão. Não consegui admitir a situação. Logo o sofrimento se espalhou. Eu fiquei mergulhado em desamor.
Eu sofri sem perdão.
Não consegui admitir a situação. Me vejo nessa sentença pendenga de desamor. Eu faltei com você e nada chegou.
Um belo dia, pensava que tava escrito. Era eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada.
Eu sofri sem perdão. Não consegui admitir a situação. Logo o sofrimento se espalhou. Eu fiquei mergulhado em desamor.
Eu sofri sem perdão.
Não consegui admitir a situação. Me vejo nessa sentença pendenga de desamor. Eu falei com você e nada chegou.
Um belo dia, pensava que tava escrito. Era eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Toda a verdade veio na minha calçada.
Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada.
Eu sofri.
Es la música de Criolo, Espiral de Ilusao, se llama este disco que os recomendamos desde Brasil, Criolo, y en Brasil, en América, nos quedamos, mejor dicho, hablando de aceite, aceite de palma. Nuestro compañero ambientólogo y periodista Pepe Ruiz Osoro ha charlado en Chiapas con Antonio Castellanos. Hablamos de aceite de palma en Mar de Fueguitos.
El aceite de palma africana se trata, junto al de soja, del aceite más empleado en el mundo, no solo en la alimentación, sino también en la industria cosmética, la de la limpieza o la decoración. Su producción es una historia llena de violaciones de derechos humanos, agresiones a la biodiversidad y despojo de tierras y saberes. Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, nos ayudará a conocer más sobre las implicaciones que este cultivo está teniendo a nivel global y en concreto en el estado chiapaneco. Muy buenas, Antonio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Para situarnos un poco, ¿qué papel está ocupando la palma africana en la expansión de los monocultivos agroindustriales y cuáles son las principales denuncias que pesan sobre él?
El aceite de palma, digamos que es de los aceites vegetales uno de los más baratos. Entonces, al ser uno de los más baratos, a la industria alimentaria le conviene como un ingrediente clave. Ha aumentado de precio aproximadamente en los últimos 15 años 3 veces. En cuanto me pregunta sobre las denuncias que pesan sobre ella, generalmente se asocia el aceite de palma con 2 procesos. Uno es deforestación y el otro es despojo de comunidades rurales. Y hay que entender esto en términos geográficos. El lugar donde se siembra más aceite de palma en el mundo es Indonesia y Malasia. En esta región del mundo, generalmente el Estado ha concesionado grandes extensiones de selva para la siembra de palma. Se ha venido vinculando este cultivo con la deforestación, porque las empresas, digamos, reciben un terreno totalmente forestal, tienen que desmontarlo, venden la madera y siembran palma. El negocio es la venta de madera y la siembra de palma. Hay quien, por ejemplo, solo vende la madera y, aunque compromete la siembra de palma, nunca lo hace, porque ya ganó con la madera. Eso ha hecho que haya habido muchas denuncias con respecto a lo que supone en términos de deforestación. Denuncias que se han replicado en otras partes del mundo, en la Amazonía peruana, en Colombia. Se piensa en el cultivo como uniforme, es decir, genera el mismo impacto en todos los lugares cuando realmente depende del lugar y depende de las dinámicas. En cuanto a las cuestiones sociales, el despojo de comunidades rurales se debe porque, por ejemplo, y siendo que digamos que Indonesia concentra la mayor parte, junto con Malasia, de superficie bajo palma, lo que tenemos es que concesionan terrenos, grandes extensiones, donde hay comunidades. Pero el Estado los clasifica como vacíos, como, digamos, despoblados. Hay gente, entonces, al llegar la empresa, pues hay conflictos con las comunidades. Esto se ha reproducido en otras partes, pero digamos que el grueso del debate en torno a la palma viene por lo que sucede en el sureste asiático. Se ha hablado de manera similar en otras partes, pero varía mucho. Depende mucho del país y de la región.
Precisamente por eso nos parece interesante conocer qué es lo que está pasando en el estado chiapaneco. ¿Qué cosas se pueden traspasar desde lo que está pasando en Indonesia y Malasia a lo que pasa en este estado mexicano? En el contexto del propio país, Chiapas tiene bastante que decir respecto a la palma africana. De hecho, es el principal estado productor del país. Dicen que 64.000 hectáreas están sembradas con este cultivo. Superan el 70% de toda la superficie de palma africana en México. ¿Qué condiciones reúne Chiapas para haberse configurado como principal productor de palma africana en México?
Lo que ha hecho que Chiapas haya, digamos, se haya destacado como productor de palma ha sido la intervención del Estado. Los apoyos de gobierno orientados a la siembra de este cultivo. El cultivo inicia en el año 1952 por una familia de migrantes alemanes, pero arranca en los 80 gracias a los apoyos de gobierno. Y los apoyos de gobierno se dirigen fundamentalmente, aquí hay que distinguir el tipo de apoyo de gobierno, pero el gobierno estatal ha fundamentalmente repartido planta gratis entre familias campesinas para que se involucren en el cultivo, en el entendido que vincularse al mercado es la forma de desarrollarse. La semilla es cara, es decir, no es un cultivo que fácilmente una familia campesina puede entrar a producir por los costos que tiene, pero el gobierno del estado de Chiapas ha tenido esa tradición que de apoyo al sector campesino que puede ser entendida por de dos maneras. Uno, porque se considera que el mercado es la solución al desarrollo, te vinculas al mercado y por tanto te desarrollas, sin hablar mucho de que hay perdedores y ganadores. Y otro, por una cuestión de política estatal en México, de apoyar a organizaciones para después apoyarte en ellas políticamente. Es decir, una especie de negociación política en el sentido de doy apoyos, pero tú me apoyas cuando yo lo necesito, ya sea en términos de demostrar que los proyectos de desarrollo funcionan, o en términos de elecciones, o en términos, es decir, es una relación muy inspirada en la relación clientelar que se maneja entre comunidades campesinas y Estado de México. El Estado federal, es decir, están los estados que trabajan de esa manera, el Estado federal funciona de otra manera. Bien más la integración de Chiapas al mercado nacional y global, y da apoyos no solo al sector social, sino al sector privado. Pero bueno, digamos que es una zona que es tropical húmeda, donde puede crecer la palma, y donde fundamentalmente donde las familias campesinas juegan un papel muy importante en el sector, al punto que hay tres procesadoras que están en manos del sector campesino, es decir, procesan aceite crudo, el aceite crudo después debe ser refinado, pero ellos no venden frutos, sino que venden el aceite.
Comentabas que una de las críticas principales que se hace sobre la palma africana es la deforestación que lleva asociada. Sin embargo, desde fuentes oficiales se dice que en el estado chiapaneco esa deforestación no ha sido tal, que la palma africana se está ubicando en lugares en los que antes no había árboles, como por ejemplo potreros antes dedicados a la ganadería. ¿Qué hay de cierto o de falso ante esta afirmación?
El gobierno afirma eso, pero el proceso de crecimiento ha sido poco regular. Es decir, ha habido varios tipos de cambio de suelo hacia la palma, incluyendo lo que son selvas y acahuales. Acahuales es un tipo de selva joven, ¿no? La mayor parte de la conversión, o sea, una muy buena parte de la conversión es cierto que es de ganado a palma, por las regiones donde se está expandiendo y el tipo de productores que están involucrados, que son familias campesinas que no tienen mucho dinero para deforestar. Entonces, sí es cierto que una buena parte es conversión a ganado, pero también ha habido deforestación. El problema ha sido una regulación escasa en ese sentido, es decir, el gobierno dice, no, bueno, deben ser terrenos desmontados que se conviertan a palma, pero los mecanismos en campo han sido otro tipo, es decir, reparto a semillas en ventanilla, digamos, es decir, yo tengo semillas, yo te las doy al productor que esté interesado, sin tanto control sobre dónde van a sembrar. El único control que ha hecho el gobierno del estado, y me estoy refiriendo más al periodo 2007-2012, que fue el periodo de gran incentivo, que se puede repetir en el futuro,
ha sido checar que sí sembraron las semillas. O sea, la preocupación del Estado era, ¿se sembraron o no? Por una cuestión de recurso público. Pero no tanto dónde se sembraron y qué había antes. No ha habido regulación, sobre todo porque cuando entran estas políticas, el interés del Estado es aumentar la superficie, por cuestiones de indicadores cuantitativos, etc. Entonces, la cuestión ambiental queda en un segundo plano. Hay mucho de populista en esta política y la deforestación queda como, bueno, no se considera. El gobierno federal ha tenido más preocupación y ha tenido choques con el gobierno estatal sobre este tema, pero lo cierto es que no hay una regulación sobre esta situación y después hay que pensarlo, digamos, regionalmente. Hay zonas como Campeche, que son zonas mucho más forestales, donde se está incentivando el cultivo y donde puede haber más impacto. Entonces, dependiendo de la región, sí debe haber unos mecanismos que no están.
Si hablamos en términos de economía local, ¿qué implica para los pequeños productores de la región el tener que depender de unas procesadoras que en la mayor parte de los casos están vinculadas a una economía global y un marcaje de los precios en otros países?
Una puntualización, la economía, bueno, el sector de la palma es un poco confuso, pero el sector de la palma en México es nacional, es decir, México no exporta aceite de palma, México consume aceite de palma y compra Centroamérica. México es el gran comprador de Centroamérica. Pero es un mercado global, como bien dices, porque el precio está determinado por la bolsa. Entonces hay un discurso, digamos, por parte del Estado de que este negocio tiene sustentable porque tiene una demanda a nivel nacional muy sólida y entonces siempre va a haber negocio. Esto es y no es cierto. Sí hay una demanda a nivel nacional, pero el hecho de que el precio se determina en la bolsa quiere decir que si el precio cae, el negocio cae independientemente de la demanda a nivel nacional. Porque el precio se fija a nivel global y fundamentalmente por lo que sucede en el sureste asiático. En términos de economía local, lo que ha sucedido es que hay una diferencia muy grande entre México y otros países vecinos. Y es que en México, dado el apoyo del Estado, los productores son independientes. Es decir, no están vinculados por contratos por 25 años a una extractora. Generalmente en Centroamérica, tú eres un productor y tienes que tener un contrato por 25 años que independientemente de la subida o bajada de precios, tú le tienes que vender, ganes o pierdas. En México son productores libres, no tienen contratos. Al haber ingresado con apoyos de gobierno, no han tenido que pedir crédito a una empresa, entonces están sueltos, digamos. Y además están organizados en cooperativas que tienen una cierta capacidad de negociación, tanto con el Estado como con las empresas. Entonces tienen una posición un poco más privilegiada que en otras regiones. Y además, por último, algunas de ellas tienen sus propias extractoras, o sea que están vendiendo aceite y no fruto. Esto no quiere decir que no estén vulnerables ante los cambios en el mercado global, pero quiere decir que están en condiciones relativamente favorables con respecto a países plenamente liberalizados como Guatemala. Por último, en México existe la tenencia ejidal. La tenencia ejidal no se puede perder por deudas ni por impago de créditos. Entonces están en unas condiciones de protección fruto de luchas agrarias, fruto de la Revolución Mexicana, que los pone en una situación de relativo privilegio con respecto a productores de otras.
Hemos escuchado que existe una mesa de empresas productoras de palma que asegura tener una certificación, una palma africana sostenible. También a su vez escuchamos que existen bastantes denuncias sobre el vacío respecto a esta certificación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, la certificación ha sido el mecanismo que se ha diseñado tanto por parte de organizaciones ambientalistas como del sector privado, para tratar de evitar los impactos que genera la palma. Estamos en un momento donde no hay mecanismos de regulación ambiental. Es decir, el retiro del Estado de muchos de estos aspectos hace que haya quedado la certificación como el único mecanismo. Hay algunos mecanismos de Estado como tener reservas naturales protegidas, el pago por servicios ambientales, es decir, tienes un área forestal y se da un pago por conservarla, que es, digamos, muy desigual regionalmente, pero ha quedado la certificación como el gran mecanismo. Y la certificación, digamos, lo que hace es, a través de unos estándares y de unos criterios, decir, bueno, ante las denuncias de deforestación, de impactos ambientales, la certificación busca comprobar a nivel de las propiedades que se están haciendo las cosas de una cierta manera. Considero, digamos, en un contexto en que el Estado ha dejado de intervenir y regular ambientalmente, que la certificación es uno de los pocos mecanismos de control ambiental, de evitar impactos ambientales. No es quizás el más deseable, pero que no estuviera no creo que fuera mejor. Tiene deficiencias en el sentido de que la certificación está pensada para que las empresas que tengan plantaciones, y eso viene de que el modelo se desarrolla nuevamente en el sureste asiático, una zona de grandes plantaciones empresariales, digamos, rinda cuentas ante su manejo ambiental. Por tanto, lo que sucede es que los pequeños productores, los productores familiares, no se encuentran en las mismas condiciones, ¿no? No pueden certificarse tan fácilmente y se encuentran en desventaja. Cuando los pequeños productores son productores que tienen menos impactos ambientales. Entonces juega en contra de este tipo de, en contra de este sector, relativamente en contra de este sector. Entonces tiene, por ejemplo, este problema. En términos de deforestación, parece que es un buen mecanismo porque prohíbe certificar parcelas que hayan deforestado después del 2005. Para otros países esa fecha no es un buen indicador. Para México, debido a que la expansión se produce después del 2005 de manera más marcada, bueno, la certificación sí puede servir. El argumento de si la certificación hace sustentable al sector o si es un greenwashing, ¿no?, un lavado verde, nos deja muy poco espacio para comprender la complejidad de esta situación. Es decir, que no hubiera certificación no es deseable, porque no hay otros mecanismos de control. Pero la certificación no es un instrumento perfecto. Es un instrumento que favorece fundamentalmente al sector privado tal y como está construido, porque, digamos, necesitas un equipo que vea toda una serie de estándares, procedimientos, que el sector social, es decir, las familias campesinas involucradas, no tienen capacidad de hacer, ¿no? Entonces, el sector social, que irónicamente tiene menos impactos ambientales, tiene más dificultades en certificarse. Mientras que el sector privado, que es el que ha tenido históricamente los grandes impactos, se certifica más fácil. Aún así, es útil porque sí supone un freno a la deforestación. Con respecto a otros parámetros, no diría yo tanto. Por ejemplo, el uso de agroquímicos. Habla más bien de un uso responsable de agroquímicos. Entonces, no hay, digamos, un tope.
Pues, Toño, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos pendientes de cuál es la evolución, tanto a nivel global como chiapaneco, de este monocultivo. Y
gracias, muchas gracias, Pepe.
Eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu. Em resistência ao mundo que Deus deu. E eu não aceito, não, não. Eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu. Em resistência ao mundo que Deus deu. Então pare de correr na esteira e vá correr na rua. Veja a beleza da vida no ventre da mulher. Pois quem não vive em verdade, meu bem, flutua nas ilusões da mente de um louco qualquer. E eu não aceito, não, não. Eu não aceito essa indisciplina. Acho que você não me entendeu. Meus meninos são o que você teceu. Em resistência ao mundo que Deus deu. Eu não quero viver assim, mastigar desilusão.
Menino mimado, com a música de Criolo, Espiral de Ilusão. Nos despedimos aqui em Mar de Fueguitos, bailando, meciéndonos. Regressamos la próxima semana. Que os vaya bonito, agur.
Já falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação. Eu não quero viver assim, mastigar desilusão. Este abismo social requer atenção, foco, força e fé. Já falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação. Meninos mimados não podem reger a nação.